Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 20, versos 13 y 14. Mi alma alaba la gloria de Dios porque Él es bueno. Yo no sé cuál es la costumbre de esta casa, pero donde yo me congrego, nosotros nos ponemos de pie para la lectura de la palabra. Simplemente es algo de reverencia a Dios. O si a usted le gustaría hacerme sentir cómoda, usted póngase sobre sus pies. Aleluya, en lo que leemos la palabra. Gloria a Dios. Dios es bueno. Lo tenemos, amado. Lo tenemos. La palabra se lee exaltando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra así: y he aquí, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esa gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho. ¿Por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará esta batalla? Y él respondió: tú. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a estar hablando bajo el tema: te toca a ti. Mi alma alaba la gloria. Así que se puede sentar en confianza. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Quiero felicitar a todas las damas, ya que hoy es el Día de la Mujer. Aleluya. El día más lindo, mi alma alaba la gloria de Dios. Usted tiene que aplaudir ahí. Gloria al que vive y reina. Santo. Porque Dios nos hizo hermosas a cada una en nuestra manera. Mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Dios hizo que nosotras seamos multifacéticas, que nosotras seamos. Mire, nosotras somos una cosa aparte. Mi alma alaba la gloria. Si usted no me cree, mande a su esposo a lavar, a fregar y a cuidar a los niños nuevos para que usted vea. Mi alma alaba la gloria de Dios. Si yo le estoy diciendo la verdad o no. Gloria a Dios. Y vamos a estar predicando bajo el tema: aleluya, te toca a ti. Mi alma alaba la gloria de Dios. Cuando la hermana me extendió la invitación, yo vi el tema del congreso, ¿verdad? Que era cara a cara. Y es un tema muy hermoso, gloria a Dios. Pero cuando yo le pregunté a ella que yo tengo que predicar, ella me dijo: lo que Dios te dé. Amén. Y entonces yo dije: bueno, ella no sabe en el lío que ella se ha metido. Gloria a Dios. Porque hay veces que me dice que yo soy un chingrajatabla, pero hoy no, tranquila. Hoy vamos a predicar tranquilo, gloria a Dios. A menos que el Espíritu me coja, ya ahí yo no tengo, ahí yo no me hago responsable. Pero lo que yo escribí es tranquilo, ¿eh? Gloria a Dios, aleluya. Y quiero hablarles de una historia, mi alma alaba la gloria de Dios, que me entregó un poquito cuando yo la empecé a leer, gloria a Dios. Y es una historia de una mujer que se llama Abigail. Y yo empecé a escudriñar esta historia, empecé a estudiarla. Y yo dije: Dios mío, qué historia más hermosa, gloria a Dios. Porque nuestra hermana Abigail, aleluya, nosotros cuando hagamos un congreso de dama, o cuando hagamos un culto de dama, de una vez todas queremos ser Débora. Todas queremos ser aquella profetisa. Todas queremos que nos digan que nosotras vamos a ser justamente como Débora era. Todas queremos que nos digan que nosotras ya tenemos a esa Débora por dentro. Pero la realidad del caso es que usted no tiene que ser Débora, usted es usted. Mi alma alaba la gloria de Dios. La realidad del caso es que usted no tiene que ser más nadie que la mujer que Dios mismo la hizo que usted sea. Pero esta noche, mi alma alaba la gloria de Dios, vamos a estarle dando una palabra a su espíritu. Yo no vine a predicarle a la carne de nadie aquí, yo vine a traerle una palabra a tu espíritu. Aleluya. Porque muchas veces nosotros escuchamos palabras que nos motivan, palabras que nos dicen que vamos para adelante, que vamos a estar en victoria y que vamos a estar bien, pero cuando nos vamos volvemos a lo mismo, a de lo que salimos, a la casa del Señor. Muchas veces nosotros salimos de la casa del Señor y lamentablemente salimos a lo mismo. Aleluya. Escuchamos el mensaje, nos tocó nuestro sentimiento, nos tocó nuestro adentro. Dios mío, me hizo llorar. Aleluya. Pero si la palabra te hace llorar pero no te cambia, hay un problema. Gloria a Dios. Porque aquí se trata de cambios, no de lloriqueos. Mi alma alaba la gloria de Dios. Porque nosotros no somos cualquier cosa, aleluya. La Biblia, cuando habla de nosotras, nos llama real sacerdocio, nos llama nación santa, nos llama pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. O sea que usted tiene el poder y la autoridad de que cuando el enemigo se levante en tu casa, tú le dices: no, enemigo, aquí no, tú para afuera. Aleluya. Tú tienes el poder y la autoridad de decir no. Aunque tú te quieras ensayar contra mi casa, yo tengo a uno que todavía pelea por mí. Aleluya. Nosotros en varias varias ocasiones, ¿verdad?, cuando leemos la Biblia, y estaba hablando con su pastora, gloria a Dios, ahorita cuando estaba ahí sentada, que la pobre, bendito, yo sé que cuando ella se sentó al lado mío, yo no sabía que yo hablaba tanto. Pero ella es una dama de calibre, aleluya, y se quedó ahí escuchándome, gloria a Dios. Santo. Y estaba yo diciéndole, hablándole, bendito, la pobre, no la dejé hablar, gloria a Dios. Pero le estaba hablando algunas cosas, y ella me estaba hablando algunas cosas que ya estaban aquí. Yo decía, gracias, Señor, porque hay momentos que nosotros decimos, Señor, estoy nerviosa, Señor, yo siento que tú no vas a hablar, y viene Dios y te dice, no, tú dependes de mí, aleluya, y mientras tú dependas de mí, yo voy a hacer cosas grandes contigo. Eso es lo que yo vine a decirle a alguien en esta noche, aleluya. Mientras Dios esté contigo y tú estés con Dios, algo Dios va a hacer en tu situación. Mientras tú estés con Dios, Dios se va a mover a través de lo que tú estés viviendo y vas a salir victorioso. Yo no sé si es porque yo soy dominicano o qué, pero cuando yo escucho de personas, ¿verdad?, que me dicen cosas y que, ay, estoy pasando esta situación y estoy pasando aquella otra, a mí me dan ganas como de sacudir a la gente. Despiértate, aleluya. Porque hay momentos que nosotros, muchas veces, cualquier persona te pregunta a ti y te dice, ¿tú vas a la iglesia? Sí, amén. ¿Tú estás buscando de Dios? Sí, amén. ¿Tú lees la Biblia? Sí, amén. Pero entonces con nuestras acciones no demostramos estas cosas, aleluya. Decimos, sí, yo busco de Dios, yo voy los domingos, alabo a Dios, levanto la mano. Pero cuando se levanta alguien en el trabajo, en vez de tú de reprenderlo y orar, te pones de tú a tú con la persona. Y entonces ya ahí se echó para atrás lo que tú dijiste, que tú ibas los domingos a la iglesia. Ay, me voy a quitar los lentes para no verlo. Hay momentos que nosotros tenemos que entender que el problema de la iglesia y de las mujeres en este tiempo es la falta de identidad. Nosotros queremos ver a Dios a cara a cara, pero cuando tú lo miras, tú tienes que verte reflejada en ese espejo. Pero si tú todavía eres de la que dice, yo no sé para qué Dios me llamó, ¿en qué espejo tú te estás mirando? Si tú eres de lo que todavía dice, ay, es que yo estoy esperando en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Tú estás esperando el tiempo de Dios. En lo que Él llega ahora, en lo que Él llega ayuna, en lo que Él llega métete en la palabra, en lo que Él llega empieza a batallar en tu casa para que tú veas a Dios de verdad. Aleluya. Pero vamos a hablar de Abigail, que eso fue que vine, gloria a Dios. Hay una historia en la Biblia, esta es primera de Samuel, la hermana Abigail, aleluya. Ella estaba casada con un hombre, mi alma alaba la gloria de Dios. Este hombre no era muy bueno. Este hombre era terrible, aleluya. Ahora no se siente ella decir como el marido mío, oye. Que no estamos en esa, hoy, gloria a Dios. Hoy vinimos positivas, mi alma alaba la gloria. Era un hombre terrible. Dice la palabra que él tenía unos pastores por allá, teniendo unas ovejas, unos trasquiladores, aleluya. Y de repente, mi alma alaba la gloria de Dios, David estaba pasando por ese lugar. Y dice la Biblia que él mandó unos jóvenes allá a hablar con ese hombre y a decirle, mira, la gente que tú tienes allí, los trasquiladores que tú tienes allí, yo te los cuidé. Ahora yo necesito provisión, yo necesito que tú me des algo. Y él dijo, ¿y quién eres tú para ayudarte a nada? ¿Quién eres tú? Yo no te voy a dar nada. Y David dijo, bueno, pues como él no me va a dar nada, toda la gente de su casa se van a morir hoy. Y él mandó a que aquellos jóvenes agarraran espada, aleluya, y fueran a aquel lugar. Pero hubo alguien que fue donde Abigail, uno de los sirvientes, y le dijo, Abigail, hay problema serio que viene para acá ahora. El marido tuyo por cabezón, cuidado, caballero, Dios los bendiga. Esto no es personal. El esposo tuyo le salió, mira, recio a David. Y David se puso bravo, aleluya, y viene para acá, aleluya. ¿Qué tú vas a hacer? Y esa mujer dijo, yo sé lo que yo voy a hacer, agárrame ahí, aleluya. Y vamos a agarrar provisión, que yo le voy a llevar lo que él quería y demás, aleluya. Él quería que nosotros le diéramos algo, tranquilo, vamos a ir para allá y le vamos a dar todo lo que él necesita. Dice la palabra que ella montó en unos asnos y montó aceite y montó un montón de cosas, le montó ahí a David y fue para allá a encontrarlo. Muchas veces nosotras vemos el problema venir y en vez de ir allá a encontrarlo, nos escondemos. Empezamos con el ay bendito, empezamos con la lloradera. Mira, amado hermano, yo no sé si es porque yo soy de Nueva York, pero la lloradera para maternidad, aleluya. Aquí se hizo para las guerreras que quieren pararse y decir, que el enemigo de nuestras almas quiere verte llorando. Lo que el enemigo de nuestras almas quiere es verte con el ay bendito, el ay ay ay. Ver que a ti, ay Dios mío, no, yo no puedo. La cosa está bien recia. ¿Cuál es la primera opción que cogemos? No voy para la iglesia. La cosa está fuerte, difícil. Y lo primero que hacemos es lo mismo que Dios nos manda no hacer. Porque la misma palabra nos dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Cuando la cosa se pone difícil, tú tienes que ir allá, a la fuente, donde el que te va a dar lo que tú necesitas. Cuando la cosa se pone difícil, tú vas a donde tú vas a recibir la solución a tu problema. Nosotros no podemos buscar consejo donde gente que no es espiritual. Por más prima tuya que sea, por más pana de la esquina, por más ella y yo nos criamos juntas. Déjame a preguntarle si yo debo dejar a mi marido. ¿Qué te va a decir? Sí, déjalo. Porque si ella está miserable, ella no quiere que tú estés feliz. Ay, estos muchachos, yo no sé qué hacer con ellos. ¡Caen arriba! ¡Acaba! Ahora, hermano, no se equivoque, hay que darle su pelita de vez en cuando. Pero Dios nos ha entregado estrategias. Dios nos ha entregado a nosotros. Mire, nos ha dado a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Mira, amado hermano, yo no soy mecánica, pero nosotros le metemos a todo. Y yo sé que si yo tengo que resolver algo en mi casa que necesita una herramienta específica, yo tengo que ir a la gaveta que tiene mi esposo las herramientas, y yo no puedo pensar que yo voy a apretar un tornillo con un hammer. Yo no puedo pensar que si yo tengo, yo no voy a apretar un tornillo con un martillo, hermano. Y muchos de nosotros estamos queriendo apretar tornillo con martillo. Mi esposo no viene a la iglesia. Cuando yo llegue a la casa voy a restrayar los gabinetes, voy a hablar malo, voy a gritar. ¿Y tú te crees que eso lo va a traer para la iglesia? Ay, se pusieron serias. Yo creo que no me invitan más, Johanna. Nosotros tenemos un problema y queremos solucionarlo con otro. Nosotros queremos ver a Dios cara a cara con la careta del mundo puesta. Nosotros queremos ser la novia de Cristo y la chilla del diablo. No pega, no pega, no machea. Nosotros tenemos que ser mujer virtuosa. Pero si usted lo lee, lo que habla la Biblia de la mujer virtuosa, mi alma alaba la gloria de Dios. Lo que dice ahí, usted me puede decir, Indira, pero es que ahí hay demasiadas especificaciones. Y tal vez voy a caer corta cuando yo me mida a la mujer virtuosa de la Biblia. Ok, puedes caer corta, pero ¿qué te impide tratar? Tal vez no estás a ese nivel, pero ¿qué te impide llegar a Él? Tal vez no estamos como queremos estar en Cristo, pero ¿qué te impide seguir tratando para llegar a ese nivel? Para llegar a donde Cristo quiere que tú llegues. Para cambiar a la forma que Él quiere que tú cambies. Ay, no, ahora se va a poner ella a hablarme a mí de que yo tengo que cambiar. Mire, mi amado hermano, el Evangelio es más que ropa, pero también es más que actitudes. Mi alma alaba la gloria de Dios. El Evangelio es más que ropa, pero también es más que nosotros nos parezcamos al mundo. Porque hay gente que están vestidos bien cristianos, pero tienen las mismas actitudes del mundo, las mismas palabras del mundo, las mismas cosas del mundo. Y nosotros tenemos que ser diferente, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros a veces nos encontramos en situaciones donde tenemos que ser nuevas. Yo trabajo en la corte, mi alma alaba la gloria de Dios, y hay muchos momentos donde hay personas que llegan a mi oficina y cuando llegan empiezan a gritar, empiezan a hablar mal, empiezan a decirme acusaciones, empiezan a decirme cosas para sacarme de mi lugar. Ahora, ya yo le dije a usted que yo soy dominicana y soy de Brooklyn. So you know it's difficult, sis. I'll be out here, all right? I'll be like, you don't. And
then the Holy Spirit gotta be like, girl, ¿con quién tú andas, mi loco? ¿Cómo tú estás actuando ahora mismo? Eso a mí me gusta. Pero eso solamente pasa al que tiene el Espíritu Santo activado. El que tiene el Espíritu Santo activado, cuando ve al diablo venir, le dice: diablo, te conozco, te veo y te tengo aquí una para cuando tú llegues. Mi alma alaba la gloria de Dios. Dice la Biblia, para los que están al alma, porque yo dije el diablo. La Biblia dice que mi lucha no es contra sangre ni carne, que mi lucha está contra potestades, contra hueste celeste de maldad. La batalla mía no es con mi marido, es con el diablo. Mi guerra y mi batalla no es contra mi prima, ni contra mi otra prima, ni contra el hermanito de la iglesia, ni contra aquel que no me saludó. Yo sé con quién yo estoy peleando. Yo sé a quién yo le tengo que hacer la guerra. El que sabe, sabe. Usted se para en un lugar y usted dice: yo siento lo que se mueve en este ambiente, pero como yo vine a representar a Cristo. Y Abigail dijo: mi esposo está al garete. Esta situación está fuerte. Yo no sé qué va a pasar cuando yo llegue allá, pero yo voy a ir preparada. Yo no sé qué va a pasar cuando yo vaya frente al médico que me dijo un diagnóstico negativo, pero yo voy a ir preparada. Yo no sé qué va a pasar cuando yo me enfrente a aquella situación que yo no tengo control, aquella situación que Dios no me ha dado la salida de ella, pero cuando yo llegue a ese lugar, yo voy a llegar preparada. Ah, pero ¿cómo tú te preparas, pastora? Bueno, en vez de estar durmiendo, me pongo a orar. En vez de estar en el Facebook, me meto en la Biblia. En vez de estar hablando por ahí cosas que no tengo que estar hablando, mire, volteo el plato y le meto dos o tres ayunitos. Mi alma alaba la gloria para cuando yo llegue preparada. Y Dios permite las situaciones, Dios permite los momentos, Dios permite que se levante el que se levantó para enseñarte tus áreas débiles. Ah, pero ¿por qué el diablo permite que en el trabajo se me levante? Para que tú veas que tú tienes que trabajar en tu boca todavía. Para que veas que aunque hablas en lengua, no controla la tuya. Hay momentos que nosotros tenemos que aceptar lo que Dios permite, para que Él nos enseñe cuáles son nuestras áreas débiles, para que Él nos enseñe cuáles son las áreas donde nosotros tenemos que trabajar, cuáles son las áreas que no le hemos permitido, porque eso es algo muy serio que nosotros tenemos. Que queremos que Dios trabaje en ciertas áreas y en otras que no se entre. Trabaja aquí, pero aquí no me gusta. Aquí todavía es mi área de confort y aquí yo me siento bien. So, trabaja allá, pero aquí déjame tranquila, que aquí yo estoy bien, no te necesito. Pero el Dios que yo le sirvo me quiere 100% y por completa. El Dios que yo le sirvo no quiere nada más 25% de mí. Él quiere todo de mí. Mi alma alaba la gloria de Dios. Que yo le entregue todo. Y hoy yo vine a decirte que ahora te toca a ti. Aleluya. Que ahora ya le toca. Ya Dios ha hecho todo lo que Él tiene que hacer. Pero está esperando que tú te pares en la brecha y empieces a hacer lo que te toca a ti. No todo le toca a Dios. Hay cosas que te tocan a ti. Aleluya. No todo se le deja al Señor. Hay áreas donde tú tienes que trabajar. No todo se lo podemos dejar a Dios. Hay ocasiones y situaciones que ameritan que tú te pongas bien la falda, que tú te pongas bien el pantalón, que te amarre la correa y hagas lo que Dios te dijo que haga. Aleluya. Yo me acuerdo de una persona que conocí, que ella me decía: pastor, yo tengo un problema con el cigarrillo. Y yo le dije: ok, eso es entendible, todos venimos con una atadura. Ella me dijo: yo trato de dejarlo, pero no puedo. Y yo dije: Señor, ayúdame, porque yo nunca he fumado, o sea, yo no sé qué decirle. Y yo le decía: Señor, ayúdame, dame una estrategia, ¿cómo puedo ayudarla? Y yo le dije: ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú has hecho para dejar eso? Y ella me decía: bueno, yo en vez de comprar 4 paquetes, ahora compro 2. Ok. Y antes yo fumaba cada rato y ahora nada más pocas veces. Y yo: ok, está bien. todavía está tratando, aleluya. Y yo le dije, ¿y tú le has pedido a Dios que te lo quite? Y ella me dijo, no, porque lo que pasa es que yo sufro de ansiedad. Y eso a mí me ayuda. Ok, perfecto. Y le dije, pero ¿y tú no crees que tal vez esa es una de las áreas donde Dios te está probando para que tú trates de hacerlo? Y se quedó callada, se entristeció. Y vino a mi mente una historia en la Biblia de un joven rico que Dios le dijo a él. Él le dijo, al hombre de Dios le dijo, yo he seguido los mandamientos, yo me sé toda la ley, yo sigo, yo soy bueno, yo me porto bien, yo soy espectacular. Y él le dijo, nada más te falta una sola cosa, que suelte todos los chavos y me siga. Y él dijo, then I like my money. Él dijo, a mí me gusta el dinero. Y dice la palabra que él se viró y se fue triste, porque había algo que él había posicionado enfrente de Dios. Él se creía que solamente hacer ciertas obras era suficiente cuando él tenía un Dios delante de Dios. Si nosotros queremos ver a Dios cara a cara, tenemos que soltar los ídolos que tenemos frente a Dios. Si nosotros queremos ver a Dios cara a cara, nuestros hijos no pueden ser nuestros ídolos.
Aleluya.
El cajo no puede ser el ídolo. El trabajo no puede ser tu ídolo.
Gloria.
Si el trabajo te impide buscar a Dios, yo entiendo que no es de Dios. Pastora, pero yo tengo biles y nosotros no le servimos al Dios, al hacedor del oro y de la plata. Yo tengo vida, a mí nunca se me ha atrasado uno. Porque yo he entendido que Dios va primero. Y dice la palabra que cuando tú pones a Dios primero y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Y muchos de nosotros tenemos ídolos delante de Dios y queremos que Dios trabaje en medio de nuestros ídolos. Mientras tú tengas algo frente a Dios, Dios siempre va a estar atrás y va a esperar que tú le des su lugar. Mi alma alaba la gloria de Dios. Le voy a hacer una pregunta controversial. Ay Dios, se pusieron tensa. ¡Santo! ¿A cuántas aquí le gusta que le peguen cuernos?
Levanta la mano. Confianza.
¿O a ninguna? ¿Y por qué a nosotros nos gusta serle tan infiel a Dios? A él tampoco le gusta. Gloria a Dios. A él tampoco le gusta que nosotros pongamos cosas delante de él. A él tampoco le gusta que nosotros, cuando llega el día del Señor, mira, amado hermano, antes cuando yo me convertí, chequéate esto, había culto el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, el sábado y tres veces el domingo, porque el domingo había escuela bíblica por la mañana, te daban un brequecito, había algo por la tarde y después veníamos al culto mayor que era por la noche. 7 días a la semana, 7 días, y el que no fuera para la oficina. Y ahora hay servicio 2 días o 3 a la semana. Y tú tienes el lunes y el servicio es el martes. Y tú pudiste haber lavado el lunes, pero quieres lavar el martes. No se ponga seria, que esto es real. Tienes el miércoles, que puedes pasar tiempo en familia con los niños, o el sábado, pero quieres hacerlo el viernes o el día que hay culto, o el domingo, tiempo familiar. ¿Y qué hiciste con el tiempo familiar? No hay mejor tiempo que el tiempo que tú pasas en la casa del Señor. No hay mejor regalo que tú le des a tus hijos que darle la enseñanza de estar en la casa del Señor. De enseñarle a poner a Dios primero. No hay mejor tiempo familiar que ese, aleluya. Que ver a tus hijos como le gusta la presencia de Dios, que ver a tus hijos como le gusta buscar del Señor, que ver a tus hijos como quieren llegar al culto, no hay nada mejor que eso. Pero ahora te toca a ti. El Señor ha hecho mucho por nosotras, por nosotros. El Señor ha hecho un sinnúmero de cosas. El Señor te limpió, te rescató. A muchos de nosotros nos ha salvado de la muerte, de la cárcel. El Señor nos ha salvado de malicia, de gente que nos quiere apuñalar. El Señor nos ha salvado de cosas que nosotros ni sabíamos que el Señor nos salvó de ellas.
Señor,
pero ahora te toca a ti. ¿Qué nosotros le estamos dando al Señor? Hay una alabanza que a mí me encanta. Me encanta. Se llama La Tsunamita. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste y no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Dice mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para. Esa es mi parte favorita, porque le dices al Señor, todo lo que ves yo he preparado para ti. Te preparé un lugar para que tú puedas entrar y tu presencia pueda hacerse viva en mí. Aleluya. Pero cuando Él entra, ¿qué está encontrando? ¿Qué es sentarte cara a cara con Dios? Mi amor, dame eso, préstame eso. Ven, súbelo aquí.
Bendito Dios, gloria a Dios.
¿Qué es verte cara a cara con Dios? Es esto. Porque lo que Él está viendo en este espejo no es Él, es la semejanza de Dios en Él. Lo que Él está viendo en este espejo no es cualquier cosa. Él está viendo la imagen de Dios mismo ahí en Él. Aleluya. Él está viendo la imagen del Señor, cómo está ahí en Él. Y cuando otra gente lo mira, tienen que ver esa misma imagen. Cuando otra gente lo mira, tienen que ver a Dios. Cuando otra gente lo mira, tienen que ver la imagen que Él ve ahora mismo. Ahorita había alguien que tenía una camisa que decía cosas negativas. Él lo vio. Muchas veces cuando nosotros nos paramos así en el espejo, lo que vemos son esas cosas. Vemos la desesperación, vemos el problema, vemos angustia, vemos temor, aleluya. Pero ¿cuántas veces vemos a Dios a través de eso? Porque tú puedes saber a Dios cuando la cosa está buena, cuando la nevera está llena, cuando te dieron una A en el examen, ¿verdad? Tú dices, wow, Dios se metió aquí, aleluya. Pero cuando tú vas a ir al examen y la maestra te puso F negativo, como quiera tú ves a Dios. Está bonita. Y cuando ella está brava contigo, ay Dios, se puso rojo. Nosotros tenemos que aprender a ver a Dios, aun cuando la cosa está mala. Tenemos que aprender a ver a Dios cara a cara cuando Él te tiene que regañar también.
Señor,
porque cuando viene la pastora y te ministra y te dice, Dios ha visto tu corazón, Dios te ama, Dios te va a sacar de eso que tú estás pasando ahora. Wow, Dios está trabajando. Tú vas a ver cómo lo va a coger y lo va a retrayar. Pero y cuando la pastora te dice, la que tiene que cambiar es tú. Él no es el que está mal, la que está mal eres tú. La que tiene que activar su fe y activar la estrategia de Dios para salvar tu matrimonio eres tú. La que tiene que hacer la diferencia eres tú. A mí me enseñaron. Yo le dije que yo me convertí. Le dije que aunque parezco de 15 tengo más. No se deje llevar por el flow. Cuando yo me convertí, una ancianita me enseñó esto, escuche. Y me explotó la mente y se quedó conmigo. Ella me dijo, otras personas cambian cuando tú le enseñas que Dios verdaderamente está en ti. Otras personas cambian cuando ellos ven que de verdad Dios está dentro de ti. y está morando y está cambiando. Aleluya. Porque cuando antes éramos explosivas, éramos tóxicas, no queríamos saber de nada, ahora le decimos: mi amor, Dios te bendiga, te voy a servir el platito. Y eso confunde al enemigo. Cuando el hombre no quiere ni entrar a la casa, porque le dice: cuando yo entre, esta va a acabar con todo, porque llegué tarde hoy. Y él entra y te encuentra sonriente, baja la situación. Ah, no, los matrimonios ustedes son perfectos. Esa es mi casa, mamá. ¡Ay, santo! Mira, amado, nosotros tenemos que empezar a tomar responsabilidad personal. Es que usted sabe que otra persona no es responsable de que tú te sientas bien contigo misma.
Aleluya.
Other people are not responsible for your self-esteem, sis. It's esteem of yourself. Eso es personal. A mí nadie tiene que decirme que yo soy linda, porque yo miro al espejo y yo digo: diache, mami, tú voy a amanecer de otro nivel. Claro que sí. Y el que me lo diga, bonus. Pero ya yo me lo dije. Claro que sí. Me toca a mí. Otra gente no es responsable de sanar las heridas que tú trajiste, que otro te hizo. La pastora no es responsable de sanar heridas que otro pastor te costó. ¿Y por qué a veces le echamos la culpa a ella? Porque queremos venir. Mire, Dios dice en su palabra que nosotros cojamos nuestras cargas y se la dejemos a Dios en el altar. No que la cojamos, cuando termine el servicio, volvamos al altar, la recojamos y nos la pongamos para atrás.
Aleluya.
Sino que se la dejemos a Dios, que Él se va a encargar. Él va a hacer lo que Él quiera hacer con mis cargas. A mí ya no me interesan, ellas no son mías. Yo se la entregué a Dios. Ya mis situaciones Él las tiene en sus manos. Y si Él las tiene en sus manos, están en manos seguras. Nosotros no podemos quitarle a Dios las situaciones que le hemos entregado. Si ya tú se la diste, déjalo, que Él está trabajando. Y si Él lo hace, Él lo hace mejor. Lo hace mejor.
Aleluya.
Abigail pudo haberse sentado a llorar y a esperar que llegaran los hombres de David a matarla a ella, a matar los sirvientes, porque antes mataban hasta las vacas, amado. Todo se iba enredado. Ella podía sentarse a esperar que vengan y que maten a todo el mundo y que me maten a mí también. Pero ella dijo: yo creo que en este momento ahora me toca a mí. Que yo tengo que pararme y decirle al que me está haciendo la guerra: no, ahora me toca a mí, yo voy a ir para adelante. Y si el que está delante de mí no quiere bregar en la situación, me lo llevo enredado. Pero yo voy para adelante. Y el que no quiera bregar con lo que está pasando, entonces no mire para acá. Pero lo que Dios me dijo, yo lo voy a ver. Aleluya. Dios a cada una nos ha entregado una palabra. Y yo camino bajo la palabra que Dios me dio. La palabra de Dios es tan poderosa que su única palabra fue capaz de crear todo lo que usted ve hoy en día. Él habló. Él dijo: se ha hecho esto y se ha hecho lo otro. Y todo aquello fue hecho. Hoy usted se siente en el patio y usted mira para afuera y te dice: ay, qué lindo está ese arbolito. Eso lo creó Dios. Y si Dios creó un arbolito que cuando se le cae y se ve seco, Él vuelve y recobra vida, ¿por qué tú crees que en tu situación Él no va a poder recobrar vida? Porque Dios es un Dios de vida. Aleluya. Si Él lo hace con los árboles, ¿qué no va a hacer con nosotros, que fuimos creación de sus manos? Los árboles Él lo habló. A ti Él te creó. Aleluya. Los árboles Él dijo la palabra. Contigo Él se mía. Dios mío, aleluya. Cuando llegó el momento de crearte a ti, de crearme a mí, Él dijo: espérate, yo no puedo solamente hablar, porque yo quiero darle. Yo, es que cuando yo me meto en la Biblia, yo me transformo, vivo como loca. Y yo estaba leyendo Génesis. Yo dije: tremendo. Dice la palabra que el Espíritu de Jehová flotaba, ¿verdad? Por encima de las aguas. No dice que las tocaba. Ni caminaba ni estaba así por encimita. ¿Y qué pasa con el agua? Que usted puede ver su reflexión en ella. Y yo digo, wow, ¿será que cuando el Espíritu de Jehová estaba por ahí por las aguas, él se miró y dijo, así es que lo voy a hacer, como yo lo veo ahí, así mismo lo voy a crear, así mismo, ah, Dios mío, así mismo lo voy a hacer? Y si él tiene cuidado de toda su creación, no va a tener cuidado de ti, que él te hizo con las manos. Aleluya. Abigail dijo, no, espérate, ahora me toca a mí. Yo tengo que ir allá. Y yo tengo que hablar con él. Y yo tengo que decirle que aunque este no hizo lo que él quería que hiciera, yo estoy aquí para darle lo que él necesita. Dice la palabra que se encontró con David y se tiró. Y le dijo, mi Señor, yo sé que tú eres un hombre de Dios. Yo sé que Jehová está contigo. Y yo sé que tú le pediste algo a mi esposo. Perdónalo y perdóname a mí. Toma, yo te traje todo lo que tú necesitas. Y David dijo, ¿tú sabes qué? Yo iba para allá a matarlos a todos. Pero tus acciones hoy hicieron que yo cambiara de opinión.
Aleluya.
Lo que tú estás diciéndome a mí ahora mismo hicieron que yo cambiara de opinión. Ah, la gente dice que Dios no cambia de opinión. Pero Dios sí cambia de opinión, porque usted sabe lo que pasó con Nínive. Que Dios ya iba a acabar con Nínive, pero como ellos se arrepintieron, él dijo, bueno, pues yo no voy a hacer nada, porque ellos están haciendo lo que yo quiero que hagan, aunque a ti te digan lo que te digan. Si tú te eres fiel a Dios, Dios va siempre a ser fiel a ti. A él, mira, a mí no me importa lo que diga nadie, enfócate en la palabra que Dios te dio a ti. No mires a más nadie, allá cada quien con lo suyo. Enfócate tú en lo que Dios te dijo a ti. Yo, en lo personal, tengo este dicho y se lo digo a todo el que pueda. Si hay algo que nosotros tenemos bien seguro, es que todos vamos a comparecer frente a Dios en aquel día. Y cuando lleguemos allí, ¿tú te crees que Dios te va a preguntar a ti por mí? ¿Tú te crees que Dios te va a decir a ti? ¿Qué te pasó allá en aquel congreso? ¿Te ofendió la pastora? ¿La? ¿Te ofendió? No. Dios te va a preguntar a ti por ti. Y cuando tú le vengas con una excusa barata de que, no, lo que pasa es que allá me dijeron algo que me ofendió, me rompió el corazón. Él te va a decir, ¿cuántas veces no me rompiste el corazón tú, amigo, tus actitudes? Y yo como quiera te voy a salvar, aleluya. Así que deja el show y deja las excusas. Que yo estoy contigo y yo voy a estar contigo. Aleluya, mi alma alaba la gloria. No hay excusa frente a Dios. Queremos ver a Dios cara a cara, yo lo quiero ver. Pero a mí me toca asegurar que aquel día yo lo vea.
Gloria a Dios.
Si yo estoy. Yo escucho una historia. Tiene que ser una historia inventada. Pero yo escucho una historia de una dama que fue donde un pastor le dijo, pastor, me voy de la iglesia. Y el pastor le dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué te vas? Ella dijo, me voy porque la hermanita tal fulano es la única que le da parte, al hermanito tal fulano es el único que lo pone, al hermanito, al hermanito, al hermanito, al hermanito. Él le dijo, ok, está bien, te puedes ir. Pero antes de irte, yo quiero que tú pases un culto y que tú cojas un vaso con agua y lo llenes hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y tú le des vuelta a la iglesia en lo que va el servicio, ¿ok? Pero no se te puede caer ni una gota, sino que tú le vas a dar la vuelta al culto en lo que va del servicio. Pero cuando termine el culto me tienes que traer el vaso con la misma agua con la que te lo entregué. Está bien, pastor. Y ella empezó a dar su vueltita por la iglesia. Y cuando terminó el culto, ya le entregó el vaso al pastor con toda el agua adentro. Y el pastor le dijo, mira, hijo, ¿y viste a la hermanita que te miró mal? Y ella le dijo, no, no, estaba pendiente al vaso. Mira, y hoy viste quién cogió parte. No, pastor, yo estaba pendiente al vaso. Usted no me dijo que no podía dejar caer agua. Mira, y hoy cuando entraste, ¿qué estaban haciendo los hermanos? Estaban hablándola. No, yo no vi, pastor, yo estaba pendiente al vaso. Y el pastor le dijo, eso es lo que pasa, que tú estás pendiente a todas las cosas, menos al vaso.
¡Pastor!
Nosotros tenemos que tomar responsabilidad por nuestras acciones.
Aleluya,
Jesús, amén. I gotta say it, it's crazy. I'm gonna tell you right now, it's crazy. If somebody don't say hi, you say hi to them.
Yes.
Yes.
Why? Right? Si alguien no te salvó, salúdalo tú. Eso es una locura. Me estoy transformando aquí una vaina. Si alguien no te escribe, escríbele tú. No te están ayudando a orar, ora tú. It's a wild concept, but if you take authority and you take responsibility for yourself, you'll see a difference. Es un concepto loco, pero si tú tomas responsabilidad por ti mismo, tú vas a ver la diferencia. Tú vas a ver la diferencia en el trabajo secular. Yo no tengo supervisor. Yo hago mi trabajo. Usted tiene supervisor, pastor. Y él está todo el tiempo encima de ti. O él te dijo lo que tienes que hacer y algo y ya. Más nada, ¿verdad? Pero si tú haces algo malo, ¿quién es responsable? ¿Él o tú? Si yo daño un papel, yo brego con órdenes. Yo brego metiendo gente presa en todos esos asuntos. Si alguien no sale a tiempo, una vez que haya pagado su peo, it's my responsibility. Aunque hayan 10 gente que trabajen conmigo, si yo no lo saque a tiempo, es mi responsabilidad. Y puedo perder mi trabajo. So, ¿qué eso hace en mí? Que yo estoy más pendiente al trabajo que voy a hacer y lo hago con excelencia. Porque yo sé que si no lo hago bien, me pueden botar.
Aleluya.
So, ¿por qué no tratamos la iglesia así? La presencia de Dios así.
Aleluya.
Con excelencia. The Bible says, everything you do, do as if for God, not for men.
Yes.
Todo lo que hagáis, hagáislo como para Dios y no para los hombres. Si tú eres que limpia la iglesia y tú no limpia trujado, acuérdate que eso tú lo estás haciendo para Dios. La hermana estaba haciendo este congreso, eso no es para ella ni para usted, eso es para Dios. Y si ella lo hacía, es que no vinieron suficientes de gente, eso yo lo voy a hacer así a lo loco. Eso es para Dios. Todo lo que usted hace en la casa del Señor y afuera es para Dios. Y si usted está haciendo algo para Dios, usted sabe que tiene que hacerlo diferente, con excelencia.
Aleluya.
Cuando Abigail se vio enfrente de David, tal vez ella se sintió demonizada. Tal vez ella se sintió que ella no podía hacerlo, que ella no podía ir allá. Tal vez ella se sintió como que ella no iba a poder hacer lo que ella fue a hacer. Pero ella dijo, ahora me toca a mí. Ya él hizo y deshizo, hizo que el hombre quiera venir a matarnos. Ahora me toca a mí, yo voy a ir a tratar de resolver esta situación. Y ella fue y resolvió la situación porque David aceptó lo que ella le estaba dando. Además, salvó su casa. La Biblia dice que él le dijo, por causa tuya hoy se ha salvado tu casa. Nosotros todos sabemos y conocemos la historia de Acab, aleluya. Nosotros sabemos de que él se dejó llevar de una mujer y su casa se perdió y se murió él y se murió ella. Pero cuando usted tiene a alguien a su alrededor que es una persona espiritual, tú sabes que tú puedes hacer que tu casa se salve basado en las acciones espirituales del que está a tu lado. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucha cuenta con quién andamos, amados. No todo el mundo está para estar contigo en lo que Dios te ha llamado a hacer.
Grande.
Hay gente que son chéveres, que hay que amarlo, pero no son parte de lo que Dios te llamó a ti a hacer. Así que tú no puedes ponerte enojado cuando una persona no quiere hacer lo que Dios te mandó a ti hacer. Oye, yo quiero hacer algo para el Señor. Dios me dio una visión. Es una visión muy amplia, muy grande. Y tú se la comentas a alguien y la persona te dice, como que no sé si eso se puede hacer. Y tú te atribulas y tú dices, Dios mío, ¿pero por qué no está conmigo? Porque esto es una visión. Tú me lo diste, pero es que Dios te lo dio a ti.
Aleluya.
Y tú tienes que caminar con lo que Dios te dio a ti. Aleluya. Siempre siendo fiel y caminando con Dios como Dios te manda a caminar. Aleluya. Yo siempre he creído que nosotros se nos hace más fácil serle fiel a los hombres que serle fiel a Dios. Muchas veces te dicen, mira, estoy corto, ven a trabajar unas horas extra. We're short-handed. Eso pasa mucho ahora porque hay mucha gente que no quiere trabajar. Wish your hand at work. Come, come in. Do some extra hours. Rápido, vamos. ¡Fua! Rápido. Pero cuando en la iglesia se hace una campaña de tres días, pero que tres días es mucho.
Vamos.
Esos son demasiados días. ¿A qué hora es que hay que levantarse? El sábado. Hombre. Si el sábado es mi día, relax. Pero cuando vienen otras cosas seculares, nosotros somos rápidos para hacerlo. ¿Y por qué nosotros no somos igual de rápidos para Dios? Porque cuando tú lo necesitas, ahí sí se hace rápida la oración. Cuando estamos pasando un momento difícil, ahí sí somos rápidos para buscar a Dios. Pero Dios se busca con todo y sin nada. Cuando la cosa está buena y cuando no está no tan buena. Cuando estamos pasando dificultades y cuando la cosa está buenísima. Aleluya. Hay que buscar a Dios con la misma intensidad. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros somos esta generación de ahora. Nosotros estamos creando una generación nueva que viene por ahí a adorar a Dios. ¿Y qué nosotros le estamos enseñando a ellos? Cuando nosotros no vayamos, si no nos vamos todos con Cristo, ellos se van a quedar. ¿Qué están aprendiendo? A ser emocionalistas. A emocionarse más por la alabanza que por la palabra. A emocionarse más por otras cosas que por lo que Dios está diciendo. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos enseñando a los niños? Porque los niños observan y ven qué tú haces en casa y qué haces aquí.
Tanto.
They know when you fake, when you come to church and you're one way at church and a different way at home. They know what's up. Ellos saben lo que pasa. Ellos saben cuando tú todavía en tu casa hablas malo y aquí levanta la mano. Pero el problema es que eso es lo que aprenden. Que ellos dicen, si mi mamá y mi papá lo hacen, nosotros también lo vamos a hacer así. Nosotros no tenemos que serle fiel a Dios porque mami lo está haciendo. Porque mami en la iglesia dice que ella ora y yo la veo metida viendo Netflix todo el día. Yo no la veo orando. Pero ella dice que ella ora. Mami dice que ayuna, pero yo no la he visto poner un plato para abajo. Nosotros somos los que le estamos enseñando a la nueva generación qué es lo que tienen que hacer para buscar a Dios en espíritu y en verdad. Porque la Biblia dice, la hora es donde Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros queremos ver a Dios cara a cara. Pero la Biblia dice que los únicos que pueden entrar a su presencia son los de limpias manos y puro corazón. Que los únicos que van a entrar a ver a Dios son los que tienen vestiduras blancas, sin manchas y sin arrugas. Esos son los que van a entrar a ver a Dios. Más nadie. Y usted sabe qué triste sería que usted y yo estemos sentados. Voy a decir usted y yo para que nadie se me ofenda. Que usted y yo estemos sentados en una banca 25 años adorando y glorificando a Dios. Y cuando vayamos frente al maestro, él nos diga, ¿y quién tú eres? Yo no te conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Cuando llevemos cara a cara con Dios, ¿qué él va a ver? Cuando estemos cara a cara con Dios, ¿qué él va a ver? ¿Cuál va a ser el reflejo que él va a estar viendo? Ahora nos toca a nosotros. Ahora me toca a mí cambiar por completamente la ideología de que yo puedo ser una cosa en mi casa y otra en la iglesia. Porque el mismo Dios que está en la iglesia también está en tu casa. Él está en todas partes. Dice la palabra que su ojo atalaya toda la tierra. Que Él ve todo. Y que Él todo lo está mirando. Y que Él te está viendo aún en tus momentos más vulnerables. En los momentos que tú te crees que nadie está presente, Dios está ahí. En los momentos que tú te crees que nadie va a hacer nada por tu situación, Dios se hace presente. Dios llega cuando nosotros más lo necesitamos, ni antes ni después. Él siempre llega a tiempo. Él siempre llega en el momento que Él tiene que llegar. Y eso, la cosa es que Él soluciona las situaciones a su manera, no a la tuya.
Aleluya.
Es muy importante que nosotros entendamos en qué tiempo estamos parados. Nosotros estamos parados en los últimos tiempos. Cristo viene. Estamos en los últimos tiempos. Si usted no me cree, yo no lo voy a poner a usted nervioso, pero si usted no me cree, la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará.
Señor.
Dice la Biblia que en los últimos tiempos escucharemos rumores de guerras. Dice la Biblia que en los últimos tiempos nosotros vamos a ver hijos contra madres y madres contra hijos. Dice la Biblia que en los últimos tiempos nosotros vamos a ver todas las cosas que nosotros estamos viendo ahora.
Aleluya.
Pero tranquilo, que todavía no ha llegado el final. Todavía hay tiempo de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Todavía hay tiempo de cambiar lo que nosotros tenemos que cambiar. Todavía hay tiempo de empezar a caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Y le voy a decir algo. Si otra persona no lo hace, hazlo tú. Si otra persona no adora, adora tú. La Biblia dice que nosotros tenemos que adorar a Dios en voz y cuello. Y mucha gente dice que Dios no es sordo, ni el diablo tampoco. Y hay veces que Él tiene que escucharte adorar en medio de tu situación para que Él sepa que tú le crees a Dios. Hay momentos que tú tienes que adorar a través de lo que tú estás pasando para que las tinieblas entiendan que todavía yo estoy parada y todavía yo estoy de pie. Para que ellos entiendan que tú me tiraste con todas, pero todavía estoy aquí. Que aunque me empujaste con violencia para que cayese, ese fue el mejor lugar. Porque ahí le entregué todas mis cargas a Jehová. Me tiré al piso y le dije a Dios, ahora obra tú. Ahora haz algo tú. Ahora muévete tú. Porque ya yo te lo entrego todo a ti. Aleluya. Ahora te toca a ti. Dice, I've always been loud. Yo siempre he sido escandalosa. Y cuando vine a Cristo me puse más escandalosa porque ahora yo estoy libre. Antes era escandalosa, amarrá, ahora estoy libre. Y cuando yo llego a la iglesia, nadie tiene que mandarme a mí a adorar a Dios. Porque la palabra dice que un corazón agradecido alaba a Jehová. Cuando yo llego a la iglesia, la palabra me dice a mí, entrar por sus atrios con acción de gracia y por su puerta con alabanza. Los atrios es el parking. O sea que cuando yo estoy en el parking, yo estoy ahí santo. Aleluya, gloria a Dios. Desde que me estoy parqueando, aleluya, ya me estoy adorando y glorificando, preparando el ambiente. Para que si llega alguien a todos se vaya libre. Para que si llega alguien con demonios, Dios se lo saque. Para que algo suceda en el culto. Y yo empiezo desde el parking a adorar a Dios. Y cuando entro por la puerta, ay papá. Agárreme, el que no le gusta que yo grite, sálteme del lado, mi alma alaba la gloria, que yo vine a adorar a Dios. Si a ti no te gusta que yo grite, quítate, tápate los oídos, pero yo vine a adorar a Dios, porque mi situación dice que si yo adoro, Él obra, aleluya, que si yo adoro, Él obra en mi situación. Ay, Dios mío, mi alma alaba a Dios. It's my time. Ahora me toca a mí, it's my time. Ahora me toca a mí, es my time. Ahora me toca a mí, es my time. Ahora me toca a mí. Ya el diablo se rió mucho de mí. Ya el diablo hizo muchas cosas. Ahora me toca a mí. Es mi tiempo. Ahora yo voy a hacer que algo pase. Ahora yo voy a provocar que Dios se mueva en mi situación. You gotta change your mentality. Tú tienes que cambiar tu mentalidad. Víctima, ya aquí no hay. We gotta change the victim mentality the church has. Tú no eres víctima, tú eres más que vencedor. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. La Biblia dice que yo soy más que vencedor en Cristo, el que me llamó, el que me separó, el que me rescató. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. La Biblia dice que ya yo estoy sentada en lugares celestiales, aleluya, juntamente con Cristo Jesús. So what I gotta cry about?
Yes.
¿Por qué yo tengo que llorar? Hey, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero antes, cuando uno le daba un pique, ¿cómo se dice? Coraje. Cuando no le daba un coraje, un pique, uno se le salía la lágrima, pero uno quedaba así, ¿no? Y uno hacía. Vengo sin mis sueces. No sé. Y uno decía, no, no, porque no me van a ver llorando. Y así mismo yo le hago al tío.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Santo.
¿Tú quieres pelear conmigo? Está bien, vamos. Lo que me gustó de ahorita, ¿verdad? Ellos estaban peleando y todo eso, y al final uno ganó, gloria a Dios, aleluya. Pero nosotros estamos peleando con uno que ya está vencido. Que tú puedes tirar todos los puños que tú quieras, pero ya está noqueado, aleluya. Tú puedes tirar todos los puños al aire, pero tú estás peleando con nadie. Ya con el que nosotros estamos peleando está vencido, está en el piso. Ya mi Dios lo venció en la cruz del Calvario. Él fue abajo y arrancó la llave. Y ahora nosotros tenemos la victoria a través de Cristo Jesús. Toma tu tiempo para atrás. Retoma tu llamado para atrás. Retoma lo que Dios te dio para atrás. ¡Cánsate! Dile al enemigo, ya yo me cansé. Mi ministerio es mío, dámelo. Mi llamado es mío, dámelo. Mi salud es mía. Los otros días, yo estaba teniendo un dolorcito. Y usted sabe que uno tiene un dolorcito y lo voy a decir, lo voy a decir. Después de los 40. Ay, qué dolor, Jehová. Me dolió la espalda. Uy. Estamos ahí. Está fuerte esto. Y cuando tú llegas a un punto que tú puedes decir que yo me acuerdo en mi tiempo. Eso es duro. Eso no es fácil. Dios tiene que. Dios tiene... Mire. Y me dio un dolorcito y fue al médico. Y los médicos son bien dramáticos, ¿verdad? Y rápido me dijo, sí, hay que hacerte una mamografía, y hay que hacerte esto, y hay que hacerte lo otro, para ver, y qué sé yo qué. Yo tranquila. Mi esposo me dice, ¿estás bien? ¿Estás bien?
Yo sí.
Yo estoy bien. Pero está como con miedito, ¿no? Yo le dije, ¿tú sabes lo que yo he aprendido? Que si yo me muero, me voy con Cristo.
Amén.
Y que si el enemigo se cree que cual rugiendo un chin me va a quitar a mí el enfoque, se equivocó medio a medio. Él me puede decir que tengo lo que él le dé la gana de decirme que tengo, pero yo tengo a un Cristo que en la cruz del Calvario llevó todas mis enfermedades. Yo tengo un Cristo que me dijo a mí que si yo me voy con él, yo soy más que vencedora y gané y vencí. Aleluya. El que le tiene miedo a la muerte es porque todavía no conoce a Cristo, porque Cristo a mí me dijo que me va a dar vida eterna. Y cuando me dijeron todo lo que me querían decir, yo dije, yo voy para allá, yo me voy a hacer la mamografía, para que ellos vean que Cristo todavía sana, para que ellos vean que Cristo todavía hace cosas poderosas, aleluya, y que todavía nosotros confiamos en Él. Cuando llegué a aquel lugar, ella estaba bien contenta. Claro, no era ella, que salieron así. Vente, que te vamos a hacer esto y te vamos a hacer lo otro. Y siéntate ahí, que nosotros te vamos a dar los resultados. Y yo me senté. Mi esposo me dice, ¿quieres que me siente contigo? Y yo dije, no, me está para la cafetería. Me tengo un jugo o algo. Y me senté ahí tranquila. Y cuando ella vino, ella me dijo, ¿estabas nerviosa, verdad? Yo le dije, no. Ella me dijo, no. Oh. Yo le dije, no, I got Christ.
Yes, sí.
I got Jesus. Can't nobody make me nervous. I fight against the devil. Okay, don't play with me. Ella me dijo, ay, pues lo mejor que hiciste, porque está todo bien, está todo negativo, tú no tienes ningún problema, aleluya. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera sentado a llorar? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera sentado, ay, ya me morí, ay, me van a decir que tengo esto, ay, me van a decir que tengo esto? Eso es lo que el enemigo quiere hacer, que te desenfoques.
Aleluya.
Pero este es mi tiempo. Ahora me toca a mí. Me toca a mí enseñarle a los que vienen atrás lo que significa tener fe. Me toca a mí enseñarle a los que vienen atrás lo que significa caminar con Dios, aunque te digan algo negativo. Me toca a mí enseñarle a los que vienen atrás de mí lo que significa buscar a Dios en espíritu y en verdad, aunque te digan lo que te digan.
Aleluya.
queremos ver a Dios cara a cara. Yo lo quiero ver. El único que puede impedir que tú veas a Dios cara a cara eres tú.
Aleluya.
Más nadie. Más nadie. El único que puede impedir que tú llegues donde Dios quiere que tú llegues eres tú. Más nadie. Dijo Pablo: ¿Quién me alejará del amor de Dios? Tribulación, naufragio, problema. Que aquel se viró, que aquel me dijo aquello, que aquel no me quiso hablar, que aquel. Nada. El único que puede hacer que el amor de Dios sea parte de ti eres tú mismo. Y no es el que se aparta de ti, eres tú que te apartas de él. ¿Y los músicos me acompañan? Santo. Que ya voy a terminar, lo voy a soltar en banda para mañana. Santo. Para que puedan tener un poquito de energía y se levanten temprano mañana. ¿Qué hora es mañana? Ay, a las 8. Gloria. Santo. Ay, no te dejes que yo a las 7 tengo los ojos así. Aleluya. Hasta los días que no trabajo, mire. Santo. Aleluya, gloria a Dios. Yo voy a entonar una alabanza. Por favor, no me critiquen. Que yo no canto. Pero tengo esta alabanza en mi mente, en mi corazón. Y con ella, ¿verdad? Yo entrego, gloria a Dios, esta parte. Porque yo sé que nos vamos a seguir gozando. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios, maravilloso y hermoso es nuestro Dios. Esa alabanza dice así: te veré llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad. Y dice: yo me uniré con los ancianos a adorar. Y dice: rodeado en gloria y majestad. ¿Cuánto lo espera? Vamos, yo me uniré. Bye. de desatar los cielos. ¿Quién podrá contra tu rey? ¿Quién podrá contra tu rey?